Hola, hoy estamos con Jamie Seidner. Ella es dietitian, lo voy a decir en inglés porque empezamos a googlear cómo se dice en español y no quisimos.
Está complicado.
Y la realidad es que yo la sigo en Instagram y empecé a descubrir que tiene muchísima información de valor que sobre todo va alineada con mi forma de ver la alimentación de mis hijos y la relación con la comida. Así que, ¿querés contarnos un poquito sobre vos?
Claro. Soy nacida aquí en Miami, soy de descendencia cubana, entonces típica Cuban from Miami. Estudié nutrición en el colegio, tengo maestrías en nutrición y fisiología y tengo experiencia de 20 años haciendo esto, créelo o no. Y mi nicho hoy en día es trabajar con mamás y niños, ayudarles a crear y arreglar su relación no solamente con la comida, pero con el cuerpo.
Ay, total, qué importante que es. Y yo hablé con Jamie y le conté que yo tuve mis propios asuntos con la nutrición cuando era más chica. Y ahora, como mamá de 3 hijos, fui viendo que cada uno de mis hijos tenía otra relación con la comida. Tienen otra genética, tienen uno que come mucho, uno que come poco, uno que engorda, el otro que no engorda. Y le decía que algo que me pasó, que me llamó mucha atención tratando de encontrar ayuda y tratando de aprender qué hacer con esto, fue no encontrar tanta información sobre qué hacemos con un chico que come mucho, un chico que tiene tendencia a engordar. Porque cuando mis hijos eran chiquitos y la veían, por ejemplo, a mi hija comer mucho, la gente me decía, qué suerte que tenés cómo come tu hija. Y quizás estaba comiendo cosas saludables, pero yo por dentro siempre era como, ok, pero estás comiendo mucho. O sea,
bueno, te felicitan porque come bien, come mucho, porque eso es signo de salud o signo de que va a crecer.
Exacto, y claro. Se iban a la casa de mi mamá dice, no, comió súper bien y le di 2 bananas, 3 manzanas, y yo volvía loca, y por más que son cosas saludables, adentro mío decía, pero aunque esté comiendo saludable, eso es un montón, hasta para un adulto. Y no se habla tanto de este tema, ¿no? De qué pasa con los chicos que comen demasiado, ¿sí? Los picky eaters, los que no quieren nada. Entonces, ¿qué consejo quizás, y vamos a empezar con un consejo, tenés para todas las que están pasando por una situación así, que tienen un chico que chiquito o quizás un poco más grande, podemos verlo por etapa porque debe ser diferente, que come mucho?
¿Sabes qué? Siento que hoy en día, Andy, se ha creado como un cierto nivel de tabú para hablar del sobrepeso, tanto en los adultos como en los niños. Hay tanto tema con el tema de ser politically correct, que esto no se puede decir, que hay que ser body positive, y obviamente sí, hay que quererse. Pero si tienes un niño que obviamente está comiendo comidas de baja calidad o mucha cantidad, eso es un tema que hay que hablarlo. Y lo que mencionaste es muy verdadero, que normalmente en una casa suele ser que no todos los hijos tienen la misma predisposición de cuerpo, o no todos lucen igual, o no todos crecen a la misma velocidad. Entonces puedes tener 2 de 3 que sientes que están bien y 1 que no está tan bien. Entonces ese es el niño que necesita apoyo, pero tampoco uno no quiere castigar a los otros 2,
claro,
o limpiar toda la casa y no tener nada solo por castigar al que no está bien. Entonces
total,
es un tema de mucha sensibilidad, de mucho balance, pero sí se puede hacer.
Sí, es 100%. Siento que en mi casa fue así, o sea, cuando yo era chiquita, y ahora como mamá también es así, cada chico es tan distinto, que siempre tuve miedo de como tratar diferente, ¿entendés? Es decir,
claro,
mi mamá nos decía, no comas, come, no comas, come. Y era horrible, yo lo escuchaba y no quería. Entonces, es difícil romper con esos patrones. ¿Y cómo hacemos para empezar a identificar si esto que le está pasando a nuestro hijo tiene que ver, porque vos que trabajas tanto con la relación con la comida, tiene que ver realmente con algo psicológico, o hay algo físico también que pasa en el chico chiquito que necesita comer más, que tiene mucha hambre, que es más voraz?
¿Sabes qué? No hay como que una respuesta para todo. There's no one size fit all. Por eso no hay una dieta que le sirva a todo el mundo,
sí,
ni una manera de hacer las cosas para todo el mundo. Por eso lo que yo hago es tan importante, porque trabajar con el individuo, uno puede especializar y especificar lo que necesita esa persona.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que yo he visto en mis 20 años de hacer esto? Mucho de lo que te voy a decir no se enseña en el colegio. No son cosas que aprendí ni en el bachillerato ni en las maestrías. Fue algo en la práctica, día a día. Me doy cuenta de varias cosas. Sí hay el componente genético. It's there. Uno puede ver una familia y todos más o menos lucen igual, y hay uno que no, pero la más del 90% sí, etc. Entonces, eso puede pasar. Lo otro que puede pasar, veo yo, que hay niños que crecen después en adultos que son más sensibles a ciertas comidas, ¿no verdad? Seguro que tienes amigas que te dicen, yo puedo comer lo que quiero y no importa. Y otra que te dice, bueno, yo lo huelo esa comida y ya me engordo 3 libras,
Sí,
¿no?
total.
Entonces, es así. Hay niños, suponer que son mucho más sensibles a los carbohidratos.
Claro.
Even, o sea, los granos integrales. Entonces, la mejor cantidad, la mejor calidad, perdón. Entonces, hay que dar un paso para atrás y mirar a la persona entera y decir, ok, esta persona, ¿qué calidad de comida está comiendo? ¿Qué cantidad de comida está comiendo? ¿Cuál es su relación con la comida? ¿Se llena fácil? ¿Le cuesta mucho? ¿Necesita volumen? ¿No necesita
Claro.
volumen? ¿Hace mucho ejercicio? ¿Cuánto duerme? O sea, no hay una respuesta para todo.
Total.
Y tiene que ver, sí, con la genética, pero obviamente yo diría el 70% con los hábitos
Los
y qué es lo que
hábitos.
están haciendo día a día.
Sí. ¿Y desde qué edad puedes empezar a ver esto? Porque digo, debe ser difícil. No sé, yo lo noté quizás desde muy chiquita. O sea, yo siempre digo que mi hija más grande fue desaforada hasta con el pecho. Yo te juro, o sea, yo no estoy mintiendo. Tomaba tanto que terminaba devolviendo el nivel, o sea, era una cosa desaforada. Y mi hijo después tomaba y le interesaba más mirar los pajaritos que tomar el
Claro.
pecho. O sea, desde que eran así,
So,
¿entendés?
eso es exactamente lo que te estaba tratando de explicar antes, que, o sea, nacen así y hay unos que quizás tienen la hormona de llenura más bajita.
Ok.
Entonces, simplemente conozco muchas personas así, tanto niños como adultos, que comen y comen y comen y comen y más nunca dicen, me siento lleno. O sea, comen hasta que el plato se terminó, and that's it, o sea,
Sí.
ya no hay más comida. Pero no se sienten llenos. Si les ofreces otro plato, se lo comen.
Claro.
Entonces, ahí suponer un ejemplo práctico es que hay que llenar a esa persona con volumen de baja caloría
Claro.
para que sientan que están comiendo cantidad, pero tampoco no les afecte el peso.
Claro.
También a ese tipo de personas hay que darles proteína y grasas, porque esas dos comidas, como nutrientes, llenan más
Claro.
en menos volumen. Al opuesto, si le damos un plato grande de pasta, un plato grande de arroz, los carbohidratos no tienen el componente como el job description de
Sí,
llenar.
claro.
Son para la energía.
Sí.
Entonces, para ese tipo de personas, empezando con un carbohidrato, no les sirve y no es porque los carbohidratos no son saludables. Es para esa persona, no es la estrategia correcta.
Claro, no, hace mucho sentido. Y esto que decís de la hormona, de llenarse, más allá, o sea, me imagino que debe haber muchos tratamientos distintos. Veo ahora adultos que quizás como no se llenan, están haciendo cosas alternativas, vamos a llamar de alguna manera, porque lo que les está generando es la sensación de saciedad.
Claro.
O sea, esto que se está inyectando
O la
mucha gente.
sensación de asco.
O la sensación de, claro, entonces como que digo, qué loco, porque en realidad sigue siendo no resolver lo mismo. Ahora, es algo que se puede resolver también cambiando los hábitos, no solo de ponerles más comida, digo, algo que tiene que ver con la relación con la comida y cómo ellos van a la comida, por qué motivo comen, cómo hace alguien para trabajar así con chicos, o sea, vos que tenés esta experiencia.
Claro. Entonces, he visto también dos cosas. Hay niños que no es problema emocional, simplemente no se llenan. Entonces hay que tratar de la
Sí.
estrategia que te estaba hablando antes. Hay otros niños, obviamente, que están tratando de llenar un hueco emocional, tanto felicidad que depresión, que tristeza, que estrés, ansiedad, todos.
Todo.
Están llenando un vacío con la comida. Entonces ahí se trata muchísimo de en la parte de awareness, qué es lo que sientes antes de comer, cómo identificamos el hambre y cómo identificamos la llenura.
Sí.
Y es súper interesante, o sea, te doy el experimento que lo hagas. Agarra 10 personas o
Sí.
todo el mundo en tu familia y pregúntale la pregunta, ¿cómo sientes el hambre? ¿Cómo sabes que tienes hambre? ¿Cómo sabes que tienes que ir a la cocina y tienes que ir a comer?
Sí.
La mayoría de la gente te va a contestar. Me duele la barriga, stomach rumbling, me duele la cabeza, me pongo de mal humor, todos los teenagers y yo me pongo de mal humor, etc. Entonces vas a escuchar respuestas muy similares, pero cuando le empiezas a preguntar, bueno, ¿cómo sabes cuándo debes de parar de comer? No uses ni siquiera la palabra lleno, porque ahí sí es subjetivo grave, pero, o sea, ¿cuándo paras de comer? Y las respuestas son totalmente diferentes. Entonces, parte de crear una relación saludable con el cuerpo es entendernos y decir, esto es lo que me cuesta a mí llenarme, o esto es como yo identifico como no, ni siquiera me lleno cuando debo de parar de comer. Sí. Te doy un ejemplo personal. Yo sufro de reflujo. Yo tengo una hernia hiatal, que sí. Es cuando al final del esófago, cuando empieza el estómago, hay una tapa.
Okay.
Y hay como una liga, que eso se llama un sphincter en biología. El sphincter se abre y se cierra. Cuando entra comida, se abre, la comida entra y una tapa. Yo tengo una hernia hereditaria, que el estómago mío como que sube por ahí y la tapa no se cierra bien. Entonces, para mí, que una comida vuelva a subir para arriba y me dé acidez, es muy fácil. Y claro. No es mi culpa, es mi anatomía.
Claro.
Entonces, yo entendí, o sea, en mis 20s, tomaba Prevacid, tomaba medicamento todos los días. Imagínate, 20 años tomando antiácidos por vida, porque esto me tocaba por vida. Hasta un momento que dije, ¿sabes qué? No, sir. O sea, yo tengo que hacer esto de otra manera. Y me autocuré. No me curé la hernia, sino aprendí, ok, si mi estómago tiene esta capacidad, si solamente la lleno hasta aquí o hasta aquí, tengo menos riesgo que me suba.
Total.
¿Y sabes qué? Reducí mis porciones, no por tema de rebajar de peso, sino para sentirme bien.
Total.
Y hoy en día, o sea, a veces la gente me dice, ay, qué disciplina tienes, eres súper disciplinada. Y digo, no. No me gusta sentirme mal.
Claro.
Entonces, no hay manera que me convenzas que me coma A, B, C o D si yo sé al final la consecuencia es sentirme mal de cualquier manera.
Total. Bueno, es que eso es tener conciencia sobre tu cuerpo.
Claro.
Y sobre tu cuerpo adentro,
por
¿no?
Dentro,
por fuera.
La parte que uno no ve.
No, total. A ver, y te digo que me relaciono con eso porque a mí me pasa que me acuerdo cuando éramos chicos y nos juntábamos para fiestas y era la comilona y no sé qué, yo me sentía tan mal y odiaba sentirme así, que se me inflamaba todo, no sé qué. Y como adulto me fui dando cuenta que como muy basado en que me quiero sentir bien. Yo no tengo ganas de sentirme mal, como no tengo ganas de tener una resaca horrible. Entonces yo ya sé que mi límite son 2 copas de vino porque después tengo resaca y me duele la cabeza y no tengo ganas.
Y aunque sea gratis, el claro, vino no te no vas gracia. A tomar la tercera copa.
Exacto. Exacto. Siento que hay algo ahí que me parece muy rico que decís, que lo veo mucho en los adultos, de... Está la gente que realmente frena y se cuida también porque tiene conciencia sobre cómo me quiero sentir, o a mí que me gusta hacer ejercicio, quiero poder ir mañana a hacer ejercicio sin sentirme pesada, y como que sé que cuando como mal me afectan todas las áreas de mi vida, en mi piel, mi pelo, esto, o sea. Y de la gente quizás como mi esposo, que le cuesta más, y que, no, el pobre lo voy a mencionar, pero que él tiene que hacer un esfuerzo, ¿entendés? Porque él como que le gusta más comer de lo que le importa sentirse bien. Yo siempre digo que se divide así el mundo.
Tengo que hacerle un shout out a mi esposo que también sufre ese dolor. Lo que yo veo es una diferencia muy interesante. Y yo trato de trabajar con la gente hasta que llegan al punto B. El punto que acabamos de hablar de es ponerse a uno mismo boundaries. En español
límites.
Se dice boundaries, límites. Okay. Entonces, una persona común que no tiene tanto awareness de las consecuencias, come por... No por vicio, sino me dio la gana, el craving, huele rico, tú estás comiendo, entonces yo como, X. Entonces, el tema es que comen pensando nada más en lo que sienten antes de comer, ¿no? Entonces, está la otra persona ya en nivel más alto, más avanzado, que piensa, ok, tengo ganas de comer esto, pero evalúo si como esto, ¿cómo me voy a sentir después? Entonces, si tengo 2 opciones... Si esto me va a hacer sentir así, y si esto me va a sentir así, y quiero sentirme así, entonces como esto.
Claro.
Entonces es hacer la decisión como al reverso. Antes de tú empezar a tomarte el vino, ya tú tienes en tu cabeza, me voy a tomar 2 copas.
Claro.
Entonces estás haciendo la decisión ya más avanzada,
claro.
Te felicito mucho, que llegas a tu decisión al reverso. ¿Cómo me quiero sentir después? Entonces hago mi decisión de cómo me comporto.
Claro, el tema es, ¿cómo hacemos con los chicos? Porque siento que los chicos actúan... instintivamente.
Impulsivo,
esa es la palabra. Como que mis hijos, tengo ganas, como, estoy aburrido, como, no sé qué, o sea, como que no la piensan tanto. ¿Cómo se puede crear eso?
Sí, o sea, lo que yo llamo esta dicotomía es comiendo por impulsividad y comiendo con mindfulness o awareness, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Impulsividad, cuando uno hace algo impulsivamente, lo quiere, lo hace.
Sí, van a la cocina y abren el placarcito.
O tienes el carrito lleno de zapatos en tu online shopping cart, lo pusiste, lo compraste, no lo pensaste.
Sí.
Okay. ¿Dónde entra el tema de mindfulness? No es que no haces el shopping, es que pones las cosas en el carrito, pues paras a pensar, a ver, aquí hay 5 pares de zapatos. Sí. ¿Necesito 5 pares de zapatos o necesito 1 o 2? ¿Dónde me voy a poner estos zapatos? ¿De verdad me sirven? Uh-huh. ¿Me gustan o me van a quedar cómodos? ¿Me los voy a poner una vez o me los voy a poner por el resto de mi vida?
Sí.
Entonces, lo que es parar y pensar antes de hacer la decisión. La meta no es no comer ni no comprarte los zapatos. Solo es el momento de pausa entre la impulsividad de lo quiero y lo hago.
Claro.
¿Y dónde llegas? No es ni blanco ni negro, sino entre el gris.
Sí, o sea que hay algo ahí que se puede frenar. Yo lo vivo mucho en las épocas que no hay escuela y están todo el día en la casa, o pasó durante COVID, ¿no? Que los teníamos todos en la casa y mis hijos cada 2 minutos iban a la cocina y yo no sabía si lo que tenía que hacer era cerrar la cocina con llave, dejar de comprar comida. Pues en un momento dije, dejo de comprar comida y dejé de comprar.
Ya,
o sea, no había nada. Y que, ¿saben qué? Me tienen harta, no comen más. Y no compré más nada, lo único que había en mi casa era fruta y yogur. Y tampoco sirve porque se desesperan después. O sea, es tan difícil porque los ves que no están comiendo por hambre, y todos, los tres, ¿eh? No es que esto me pasó con uno, no, los tres igualito. Y digo, qué loco que les cuesta, obviamente, lo que yo veo en un adulto. Y esto es lo que me parece muy interesante, que quizás vos nos podés dar luz en todo esto, es que siento que hay mucha gente muy preocupada por los hábitos de alimentación de sus hijos, que coman sano, no sé qué, y los obligan a comer fruta y ellas se comen un chocolate a la noche. Y amo el chocolate, 100% apoyo el chocolate, pero hay algo aprendido también de los hábitos que ven en la casa, y vamos a decirlo para bien y para mal, ¿no?
Claro, mira, tocaste el tema de COVID, que creo que es sumamente importante, fue algo obviamente horrible, pero también como que un experimento muy interesante dentro de cada casa. Yo personalmente casi renuncio a mi profesión durante COVID, te lo juro, por esa misma razón. De tener 2 hijos grandes en online school, tener al hijo grande que come más que nadie y di vuelta a la cocina,
sí, sí,
todo
sí.
El día, todo el día. Yo tengo esos, los Tupperwares que hacen clic, clic, clic,
sí.
Clic. Yo en mi oficina tratando de concentrarme en Zoom, clic, 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 clic. No, o sea, no, grave. Entonces, aguantar todas las emociones de ellos, ver lo que está pasando en mi casa, cargar con las emociones de todos mis clientes,
todos.
Las emociones del mundo, que el mundo se está acabando. Dije, ¿sabes qué? Voy a ir a vender zapatos porque nadie te quede que contar tu vida y su vida entera cuando van a comprar los zapatos, están felices.
Total.
Pero de ahí salió algo muy importante. Salió mi Mom's Club.
Claro.
¿Por qué?
Mom's Club es el club de mamás, vamos a...
Para el que club se de mamás, bien la más cosas. Cool. Solo vienen a Mom's Club, mira. ¿Por qué creé a Mom's Club? De mi propia necesidad, porque lo que me di cuenta es en cada casa, en la mayoría de las casas, hay una mamá. Entonces nos pasa todas estas cosas diarios, este hijo me hizo esto, pasé 3 horas cocinando y me lo escupieron o no se lo comieron o me dijeron que querían esto en la mañana y cuando se lo serví no lo quisieron, miles de situaciones todos los días, a todas nos pasa.
Sí.
Número uno, nadie lo habla, porque mira, tenemos tan poquito tiempo libre, el trabajo, los niños, la casa, o sea, demasiado, los chats, solo responderle a los chats ya nos carcome todo el día. Entonces, cuando al final tenemos una reunión social con una amiga, con una salida, no vamos a hablar de lo, ay, Dios mío, lo que me pasó el martes.
Y el tabú, lo que dijiste antes.
Y el tabú. Nadie quiere como admitir que tiene un problema en la casa.
Sí, total.
Poquito. Entonces, creé el Moms Club por mi necesidad de hablar con otras mamás. Oye, esto te está pasando a ti. O sea, yo soy la profesional y me está pasando a mí.
Claro.
Entonces, yo me imagino que a todas nos están pasando.
Sí.
Entonces, creé un concepto de 8 semanas, de 8 temas comunes para todas. O sea, si no te pasó el mes pasado, te va a pasar en 3 meses de otra manera. Y fue algo sumamente interesante porque ahí nos dimos cuenta que nos pasa a todas, que no, o sea, que es normal en la vida de hoy, puede ser en la vida de siempre, pero creo que la generación antes de nosotras como que no le ponían tanta importancia.
No.
Yo no me acuerdo jamás, nunca en mi casa, ninguna conversación sobre la comida.
Sobre la mayor parte de los temas.
Nada.
Sobre sentimientos, sobre qué crees, qué no crees.
Cero.
Sí, y ahí estás dando con algo que, mira, es como un full circle, porque van a ver que hay otra entrevista con una psicóloga muy buena y hablamos también de esto, ¿no? De mindfulness, de tomar conciencia, de entablar conversaciones, de decir algo que hablábamos el otro día y que creo que quizás aplica a esto y vos me lo podés decir, es a mí también me pasa, yo también me siento así, yo también cuando estoy ansiosa quiero comerme eso, o me pasa con mi adolescente que ahora, bueno, cuando le está por venir, o sea, quiere algo dulce y ¿sabes qué? No la puedo juzgar, a mí también me pasa y yo también quiero algo dulce. Y como esto de poder hablar de yo no sé todo y lo que te está pasando vos a mí me pasa y te puedo entender, creo que es algo que nosotros no crecimos con eso.
O sea, le diste al punto clave.
Sí.
Jamás, nunca los papás se rebajaban al nivel de sentir lo mismo que el hijo. ¿Por qué? Y no fue por mala intención, sino el concepto del padre era autoridad en todo momento. Entonces, sí, ahí lo tienes que saber todo. O no lo hablas.
Claro.
Porque quizás no sabes cómo entrarle al tema o darle la vuelta o responder, ¿sabes qué? No sé,
claro,
vamos a buscar ayuda.
Total.
En ese momento también buscar ayuda era tabú.
Total.
¿Psicóloga? ¡Ah, estás loco!
No,
¿cómo
total.
¿Cómo que psicóloga?
Ahora todo el mundo tiene que hacer terapia para mí. O sea, olvídate.
Todo el mundo debe pasar por nutricionista.
¿Sí? Total.
No porque tienen un problema, sino porque siempre hay manera de mejorar.
Claro.
Siempre, aunque estés en el último nivel, puedes hacer otro nivel más alto de cualquier manera, ¿no?
Total.
Entonces, volviendo al tema del chocolate y la mamá, de eso mismo se trata, de entender cuál es tu relación con la comida, y eso lo hacemos en Moms Club. O sea, claro, el tagline de Moms Club es volvernos nuestra mejor versión para poder ayudarlos a ellos mejor.
100%.
Y parte de eso puede ser, ¿sabes qué? Yo también quiero mejorar esto, hagámoslo juntos.
Claro.
Y eso es algo mágico.
Total.
Porque cuando el niño entiende que la mamá no es perfecta, o sea, ahí tienes una relación de por vida.
Claro.
Ahí tienes una honestidad y una apertura para la comunicación de lo que te está pasando, de lo que a ellos les está pasando. O sea, y hay momentos en la vida donde los niños no quieren hablar, como en la adolescencia que hablamos antes, ¿no?
Estoy muy contenta con la adolescencia, me encanta.
Menos mal que a mí me tocó un varón primero, porque por ahora voy bien, pero veo las amigas y está grave.
Qué cosa horrible.
Está grave.
Sí, no, es que no quieren hablar con la mamá, justamente.
Exacto.
Quieren hablar con las amigas, y aparte hay algo que está pasando y que me parece interesante, porque ella también tiene un club de adolescentes que ahora les va a contar, es que se juntan. Yo tengo 5 o 6 adolescentes todas las semanas durmiendo en mi casa. Si hay algo que les gusta, es a la 1 de la mañana ponerse a comer lo que sea. Y en mi casa no hay porquerías. Por mil motivos, tomé la decisión yo que no haya porquerías. O sea, no, en mi casa no va a ser una Oreo, no va a ser unas papas fritas, no va a haber nada, porque vivo con mucha gente con cero capacidad de control.
Claro.
Cero.
O sea, alguien tiene que hacer la decisión.
Entonces,
claro,
hubo una decisión. Yo les preparo budines saludables, no tengo problema, les compro baguette artesanal, un pan artesanal. O sea, no tengo problema que coman comida real, ¿entendés?
Claro.
O sea, les preparo, les corto la fruta, yo me ocupo, ¿entendés? Les preparo todo, les hago los cupcakes. No, a mí no me importa que coman cupcakes de chocolate, pero sí los hago yo.
Porque calidad.
Claro, porque me di cuenta que cuando abren un paquetito, el paquetito es como la muerte en mi casa. Entonces no puedo tener todas esas cosas. Y no fue fácil tomar esa decisión. Todos se enojaron, todos se enojan hoy en día porque mi amigo tal... Y aparte hay un tema que hay que mandar a la escuela un snack y la gente manda basura.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y les mandan Nutella y no sé qué, y por qué nosotros no, y no sé qué, y por qué yo tengo que comer fruta y mis amigos están comiendo Oreos y yo porque quiero que tu cerebro reciba otra comida, pero hay algo consistente en el mensaje, en mis hábitos, ¿sí? Creo que lo que está pasando es que las adolescentes vienen, comen cualquier cosa que encuentran en una mañana y es parte de la joda de ser adolescente.
Claro.
Se unen también a través de esas comilonas. Y entonces ahí es donde digo, claro, no va a mirar mis hábitos, porque hasta ahora siento que cuando son chiquitos te miran a vos, actúan en espejo. Cuando se vuelven adolescentes es la contra. Entonces la contra de ser saludable
es
la comilona.
Torta a la hora de mañana.
¿Entendés?
Claro.
Y ahí es donde estamos como todas siendo un poco perdidas. Es como que también siento que en la partir de la adolescencia empiezo a ver cómo aumentan de peso muchísimo las chicas. O sea, chicas que siempre siento que hasta que tienen 12 años muchas son mini. Son chiquititas, chiquititas, no sé qué. Algunas son más grandotas, pero digo, hay muchas chiquititas y a partir de la adolescencia es cuando empiezan también a ganar peso.
Cambios grandes.
Asumo que tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué hacemos con las adolescentes? Porque no podemos decirles nada, porque si les decís algo se enojan. porque estamos muy preocupados con su autoestima. O sea, a mí jamás me va a salir de la boca nada que los pueda dañar la autoestima de mis hijos, porque digo, ¿por qué haría eso? Pero al mismo tiempo estamos todos así como, bueno, pero espera, esto no me parece normal. ¿Qué hacemos?
Es un tema de verdad, o sea, grave, grave. Te voy a contar que yo creé el Teens Club, tanto que creé el Moms Club para mí porque lo necesitaba. El Teens Club lo creé para mi versión adolescente.
Claro.
Yo también sufrí de sobrepeso. Cuando empecé como a los 15 años, sufrí 15, 16, 17, como que hasta los 19 o 20. Eso incluyó la mayor parte de la universidad.
Claro.
Igual yo era feliz, pero tenía 0.0 autoestima. Claro. O sea, you couldn't tell desde afuera, pero yo me odiaba mi cuerpo. También crecí con unos pechos demasiado grandes y más la gente solamente me hablaba así, yo como que hello, claro, estoy aquí claro. Arriba, eso, más un poquito de sobrepeso. O sea, yo le rogaba a Dios, ¿por qué me diste este cuerpo que es mi enemigo? Yo que soy tan nice y tan inteligente y todo, o sea, ¿por qué tengo que lidiar con esto? Y no tenía respuestas. Y hacía esta dieta, la otra dieta, la tercera dieta, comía, no comía, si comía, me comía una manzana, me comía... Cuando iba a una fiesta que no me aguantaba más, me comía todos los cupcakes, porque sí. Y no... Entonces, lo que digo yo es, si yo hubiera tenido una Jamie, para ayudarme y decirme, mira, estas son las comidas que te caen bien a ti. O sea, yo en ese momento no relacionaba, la educación nutritiva no existía. Nos hablaba, no existía, no había redes sociales ni para bueno ni para malo, porque hoy en día sí puedes encontrar, o sea, uno que otro pedazo de información sólida, de ciencia, hay mucha basura, pero el 1% maybe encuentras.
Me da un poco de miedo, sí, porque igual hay demasiada basura.
Pueden seguir a mí.
Claro, si te sigan a vos por eso.
Consejos
yo a veces los consejos digo,
no,
okay.
No, pero esa es parte del problema, claro. Lo voy a decir. No es, o sea, puede ser parte de la solución con mucho filtro, pero obviamente es parte gigante de del problema. Sí. Entonces, creé ese Teams Club para eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque, por tu misma pregunta, las mamás estamos todas terrorizadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque o sufrimos de alguna manera en nuestro pasado y queremos evitar a todo costo que nuestros hijos sufran.
Sí, total.
Pensamiento número uno.
Esa soy yo, ¿qué tal? Gracias, sí.
A todos. O sea, es cómico porque yo tuve dos varones antes de tener la niña. Y con los varones... como que no me afectó. Uh-huh. Cuando nació Emilia, como que it hit me. Como que, ojalá que nunca sufra ni un milisegundo de lo que sufrí yo.
Sí.
Obviamente, eso nunca se lo voy a decir.
No, obvio.
Pero es un pensamiento en mi cabeza, créeme, muchas veces se me sube, ¿no? Sí, lo pienso. Entonces, ¿por qué creer el Teens Club? Porque las mamás estamos así. No le quiero decir nada, ponte tú que hay una niña que tiene sobrepeso, vamos a hablar de ese ejemplo. No le digo nada para no dañarle la autoestima, que está correcto, porque te digo, peso se gana y se pierde. Pero la autoestima, para volverlo a crecer y para mantenerlo, es casi imposible.
No, total.
Es casi imposible. Entonces, decirles algo de que estás sobrepeso, estás gorda, estás aquí, que tienes... No, o sea, ni se te ocurre. Pero al otro lado, no le decimos nada que cortes comida ni esto, no, para no crear desorden alimenticio.
Total.
Entonces están los dos extremos. Entonces las mamás nos quedamos como que, ok, entonces ¿qué hago? No hago nada, pero no hago nada, no paran de surgir los pensamientos en mi cabeza. O sea, no resuelve el problema.
Total.
Entonces, ¿por qué creer el Discord? Porque a esas edades... hay que ir directamente al problema, que son ellas. Uh-huh. Ir por la mamá se puede hacer a los 5, a los 7, a los 9, a los 10, ya claro. Como que, preteen, depende de la niña.
Claro.
Pero ya a los 11, ya en middle school, cuando pasan a sexto grado, forget it.
Sí.
Porque ya la mamá baja, no en importancia, sino en la influencia o en nivel de cool.
Total.
Y las amigas suben, y las redes sociales suben, y básicamente... todo el mundo sube, que no sea la mamá.
Total.
Entonces, creé un grupo donde vienen las amigas. Entonces, aunque no quieran hablar de la nutrición, viene la amiga, entonces viene.
Claro.
Y tocamos temas que les están pasando in real time, como dicen. Tres cosas. Los temas físicos, como dijiste. Hasta ahora todo el mundo flaquito, todo el mundo palito, una que otra, diferente, pero muchas de cierto tipo de cuerpo. Entonces, se conocen esos cuerpos. Esos son los cuerpos de ellas por muchos años. Entonces, se saben vestir, se sienten de cierta manera, quizás pueden comer de todo y no les pasa nada, whatever. Empiezan las hormonas, empiezan los cambios. O sea, estaba hablando con una mamá y nos reíamos porque obviamente nos pasó a nosotras, pero nos habló. Entonces, les está pasando a ellas, o sea, no hay una parte del cuerpo que no te cambia de alguna manera.
Sí.
Y lo que pasa es que todo es fuera de nuestro control. No lo pedimos. O sea, yo no pedí que me salga nada de ningún lado,
total,
ni que me cambie nada, ni que me crezca nada, please, no quiero. O sea, no, thank you.
Sí.
Pero pasa. Entonces, como que todas las mañanas se despiertan como que, okay, now what? Uh-huh. ¿Ahora qué me creció? ¿De dónde? ¿De cómo? ¿Qué hago? Ay, perdón. Uh-huh. Entonces, o sea, esos cambios hay que hacer la paz y hay que empezar a entender al cuerpo nuevo y más que nada aceptar el cuerpo nuevo y entender qué es lo que este cuerpo nuevo necesita y cómo lo mantengo saludable y cómo lo cuido y cómo lo quiero.
Claro.
O sea, no es pequeño la responsabilidad de hablarle
es enorme,
a adolescentes, créeme.
Y es enorme, y es lo que vos decís, yo como mamá, cuando quiero hablar de estas cosas, yo he tenido conversaciones con mis hijos de cuidarte con lo que comes es quererte.
Uh-huh.
O sea, vos no vas a ser joven para siempre, a mí nadie me lo avisó, pero no sé, como cuando éramos chicas y tomábamos sol con aceite y no sé.
SPF 4.
Exacto.
Que me puse protector.
Total, voy a ser joven por siempre, y no pensás que un día te vas a llenar de arrugas, te puede dar cáncer de piel, o sea, que son cosas que pasan después.
Pasa.
Entonces, nadie nos avisó, ¿sí? Entonces, yo tengo la sensación que de alguna manera cuando nosotros empezamos a tener estas conversaciones con los chicos también es, yo sé que vos hoy no lo entendés porque sos muy chico, pero tu cuerpo te tiene que acompañar toda tu vida. Y lo que vos le metés a tu cuerpo va a tener mucha implicancia en cómo va a ser tu cuerpo en 30 años, que vos hoy no estás pensando, porque vos sos chico pensás que sos inmortal, pero lo estoy viviendo yo hoy en día, lo vive mi esposo hoy en día, cosas físicas que empezás a sentir que tienen que ver con tus hábitos de alimentación, de ejercicio, no sé, yo ahora empecé a hacer pesas fuertes, por ejemplo, porque me di cuenta que me toca. Entonces, me estoy preparando para los próximos 20 años.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Entiendo que eso tiene que ver con una madurez que obviamente a los 12 años no tenés.
No lo estás pensando.
No lo estás pensando.
Parte de ser esa edad es pensar que uno es invisible. O sea, invisible, que no se va a morir nunca,
exacto,
que nada nunca le va a pasar. Eso es normal.
Claro.
Si tuviéramos un adolescente de 12 que está pensando en la muerte todo el tiempo, tampoco.
Sí, sí, sí.
Tampoco, está grave.
Entonces me miren y digo, pero cuidarte es quererte. O sea, cuando vos comes mal, no te estás queriendo. Y me miran como si, sí, ya sé, vos sos una hippie, anda a respirar. Y se empiezan a reír de mí. Pero yo tengo la ilusión también de que uno, cuando sos consistente con tu mensaje y con lo que haces, como que eventualmente, no sé, les entra en la cabeza, ¿no? Eventualmente, alguna vez.
Eventualmente. Yo lo ataco de otra manera. Yo les explico así. Tú quieres que tu cuerpo, en este momento, a los 12, 13, 14, te acompañe en ciertas cosas. Si quieres jugar un deporte, tú quieres que tu cuerpo corra cuando te dé la gana correr, que saltes, que dures una hora jugando X o que vayas a la clase de Barry's Bootcamp o la yoga o lo que sea. Te tienes que alimentar de cierta manera, te tienes que tratar tú misma de cierta manera para que tu cuerpo te acompañe.
Uh-huh.
¿Okay? Otro ejemplo, tú quieres que tu cuerpo quepa en ciertas modas, te quieres poner ciertas cosas, ¿ok? Entonces, si tú quieres ponerte ciertas cosas, igual te tienes que tratar de cierta manera para que te sientas cómoda poniéndose ese tipo de cosas. Entonces, en vez de explicarles de qué es lo que les va a pasar en 50 años, que en este momento no es que no escuchan, no es que no te creen, es que no les importa.
Claro, sí,
literalmente no,
no, no
les importa,
sí.
There's nothing we can do about it. Entonces, hablarles de algo que sí les impacta ahora. O sea, tú quieres sacar la A en esa clase, ok, tienes que alimentar tu cerebro.
Uh-huh.
Tú quieres tener energía todo el día y no quedarte en una siesta a las 3 de la tarde, ok, hay comportamientos para hacer eso, el deporte, el esto, el todo.
Uh-huh.
Tiene que ver con cómo uno se trata.
Sí.
Entonces se trata de eso. Y cuando uno les habla así, como que yo veo a veces ojitos más grandes y veo que sí les está entrando, nunca te lo van a decir,
no,
no lo van a admitir, it's
no.
Okay. Pero yo sé que les está entrando de alguna manera,
sí,
de esa manera.
Sí, y porque creo que hay algo que vos lo vas a poder decir mejor que yo, que empecé a notar ahora que mi hija está más grande y que mis amigas tienen hijos más grandes, es como cada una maneja el tema, todas pésimo, pero digo, cómo cada una maneja el tema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una amiga que me dice, no, yo lo puse a dieta, pero no una dietóloga, o sea, lo puse a dieta, entonces le preparo la comida y le hago lechuga con un pollo y no sé qué, y entonces así adelgaza. Y le dije, se tiene que cuidar con la comida y que tiene que hacer dieta. Claro que no está mal, pero al mismo tiempo el chico después se va a la escuela, come desaforado, se va a la casa del amigo, come desaforado. O sea, porque hay algo que pasa con la adolescencia es que empiezan a tener mucha más independencia. Cuando son chiquitos, vos tenés mucho más control. Vas al cumpleaños con el chico, controlás que no se coma 5 porciones de pastel. O sea, como que tenés control con el adolescente que se la pasa yendo a la casa de los amigos y que yo no sé los hábitos de la otra casa.
Y mucho más importante, no quieres ser la
Claro,
policía
no quiero
a
ser la
esta edad. O
policía.
sea, uno ya está cansado. Ya lo de la policía hasta los 10 años.
Claro.
Uno dice, policía, te bañaste, te lavaste los dientes,
Sí,
la
sí, sí,
tarea, que
sí.
esto, te vi, que... No, eso ya cansa.
Es cansador
Cansa.
y cansa la relación, genera
Horrible,
fricción.
horrible. Entonces, a esta edad lo que hay que hacer es dividir la responsabilidad.
Okay.
Y es un concepto medio nuevo pensarlo así. Mi responsabilidad como mamá es hacer las compras, tener comida en la casa
Sí.
y producir comidas. O sea, desayuno, te lo preparo. Hay niños, sí, que a estas edades también se preparan sus
Sí.
desayunos, pero ponte tú que en mi casa les preparo el desayuno
Sí.
y la cena y les mando almuerzo porque en el colegio donde van se les puede mandar el almuerzo. Su responsabilidad es comérselo. ¿Right? Y su responsabilidad es, cuando van a casa del amigo, al cumpleaños, al mall, al cine, donde vayan, de tener la conciencia de, no es no darse el gusto, sino no sobrepasar el límite innecesariamente. Porque acuérdate que la relación con la comida o la relación con los comportamientos con la comida también se van extendiendo a otros lados de la vida. ¿Okay? Entonces me pongo un límite en la comida, o sea, esto hago, esto no hago, también me pongo un límite con las drogas o con el vaping o con cualquier estupidez que va a hacer un amigo que yo no me siento cómoda haciéndolo, entonces este es mi límite y te quiero mucho, pero yo no es para mí. Entonces, lo que yo siempre le trato de explicar a la gente, igual, niños como adultos, es, en todas partes de la vida hay límites. Ponte tú que estás manejando, hay una luz roja, aunque tú estés apurada, que no quieras parar, que tienes que parar, está la luz, eso es un límite.
Sí.
Está el stop sign, eso es un límite. Hay que poner la flechita, eso es un límite. O sea, uno no puede cruzar la calle cuando te da la gana, eso es un límite. Vas al trabajo, tienes que llegar a cierta hora, tienes que cumplir ciertas metas, tienes que, o sea, hacer tu trabajo. Si no lo haces, ya no vas a tener trabajo. Hay consecuencias, entonces hay reglas, límites y consecuencias, si lo haces o si no lo haces.
Claro.
No sé por qué en algún momento se perdieron los límites con la comida y la comida tiene como esta ilusión que debe de ser ilimitado. Y no ilimitado en cantidad, sino no debe tener límites. Y yo no creo que es así.
Claro.
Yo creo que hay que crear límites saludables
Sí.
para tener una relación saludable con el cuerpo y con la comida, con
Sí.
los dos, ¿no? Entonces, comer helado. Definitivamente, comer helado. Me encanta el helado, pero yo aprendí a comer helado la copita, no comer helado 4 scoops.
Claro.
No es necesario. Entonces, es todo cómo uno se relaciona con esa comida. Entonces, ¿cuál es el propósito de comer un helado? A ver, uno no está comiendo el helado por las vitaminas que te
No,
va a
no,
dar
no,
el helado.
no.
Eso es puro goce, que
Sí,
es
total.
algo de lo más lindo que tiene la comida. Es, si no deberíamos tenerle gusto a la comida, no sé, hubiéramos tenido como un hueco en la barriga y nos enchufamos
Total.
a un tubo una vez al día y nos alimenta y that's it. Pero hay alguna razón por qué la comida tiene sabores y diferentes sabores y texturas y todo lo que tiene la comida.
Sí,
Tiene que haber una razón.
total.
Parte de esa razón es, bueno, una parte es for survival, ¿no? Que te guste comer y que comas
Total.
para mantenerte viva. Eso es, creo que, el plan más básico. Parte 2 es que sí hay ciertas comidas que son netamente para la diversión, para la alegría.
Sí.
Entonces, les pregunto así, cuando te estás comiendo el helado, hablando de vuelta el tema de awareness, y sí les puedes crear awareness en niños pequeños y en adolescentes, en todo el mundo. Piensa la próxima vez que vas a comer el helado. A la primera cucharada, ¿te sientes feliz? Yo me siento feliz. O sea, nivel 10 de feliz. Lo más feliz, especialmente si es helado de café, que es el que me gusta. A la quinta cucharada, ¿tú todavía estás pensando en ese helado?
Sí.
¿Tú todavía estás pensando, ay, este helado como que me gusta? Lo dudo. Ya tú pasaste el plan que estás hablando, que esto, qué es lo que vas a hacer después del helado, y ahora te lo estás comiendo quizás para terminártelo,
claro,
porque lo tienes. Sí, sigue estando frío, pero el goce máximo estuvo en la primera cucharada, maybe la segunda. Entonces, entender eso nos ayuda a entender, wow, no necesito las cuatro bolas de helado, porque la felicidad no va a estar en la cuarta bola, va a estar en la primera.
Claro.
Entonces, hay maneras interesantes,
mira,
medias.
Bueno, no lo había pensado así.
Out of the box.
Sí.
Que uno puede, o sea, estos 20 años de
crear este tipo de analogía
que me sirva. Pero sí sirve, porque ahí yo no me estoy restringiendo.
Claro, puedo comerme mi heladito.
Y lo disfruto hoy en día más que cuando me servían las cuatro bolas.
Sí, porque también hay una parte tuya que cuando sirve cuatro está pensando que no debería estar comiendo cuatro. ¿Entendés? O sea, y también es comer mal.
No lo debo de estar comiendo, pero ya que me lo voy a comer, me voy a comer cuatro, porque después de hoy nunca más me lo voy a poder. O sea, eso es típico lo que yo llamo diet brain.
Claro.
¿No? La restricción y después el binging o el overeating y después el en español, obviamente no me acuerdo, el guilt.
La culpa.
Entonces, es ese rollo, ese ciclo que es viciosísimo y al final del día no te disfrutaste el helado, entonces no sirve.
Claro, entonces tenemos que empezar a poner estos límites desde chicos y que aprendan a comer con conciencia desde chiquitos, no estar tan preocupados todo el día por el que no come, sino que aprender a comer desde muy chiquitos, y se puede incluso en un adolescente cambiar estos hábitos y enseñarles a hacer esto.
Y dándoles lo que ellos quieren, que es la independencia. Entonces, yo te voy a dar la responsabilidad, pero la tienes que cuidar. Porque si no la cuidas, yo voy a volver a tomar el control, porque no te voy a dejar, o sea, es criatura mía, no te voy a dejar que te sabotajes tu mismo cuerpo, que te trates mal a tu cuerpo.
Claro.
Entonces, te voy a ayudar como tu mamá, pero primero te voy a dar la oportunidad, la responsabilidad de hacerlo tú.
Claro,
entonces, ahí,
de tomar buenas decisiones.
Claro.
Uy, espero que funcione, no sé, yo ya estoy pensando todo lo que voy a hacer cuando
me
voy acá. Pero sí, no es fácil, pero bueno, está bueno que existan espacios como el tuyo, la verdad que todas la pueden seguir y pueden anotar a sus hijas y pueden consultar, si no viven acá en Estados Unidos también pueden consultar con ella.
100%.
Y sepan que hay opciones, o sea, no nos tenemos que quedar con la angustia, creo que hoy hay espacio para hablar y traer estas conversaciones y, no sé, ayudar a nuestras hijas a que no sientan lo que sentimos nosotras y muchas que crecimos en un mundo en el que solo se podía ser flaco, y en el que solo se podía vivir a dieta. No hace falta vivir a dieta, y no solo las chicas, las madres también no,
claro,
necesitan
todas
vivir a dieta. O sea, creo que hay otra vida de disfrute y con límites y
saludable, con buena relación.
Me encanta.
Con buena relación. Ay,
gracias Jamie, por
me
tu
encantó.
Tiempo. Y bueno, ya sé, les voy a dejar todos los datos escritos para que puedan seguirla, y muchísimas gracias.
A ti. Thank you.